Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de martes 15 de junio. Daniel Buquet, ya lo escucharon, con todo su conocimiento futbolístico, así, sí, brotándole.
Sobre todo de Europa del Este y de Oceanía.
Bueno, Inés Artú, ¿cómo te va?
Muy bien.
Gran ignorancia sobre Oceanía solamente. Washington Abdala.
No, solo conozco de Oceanía.
¿Solo?
Ahí nos complementamos.
¿Y Juan Gavito?
Buen día. El problema con los países de Europa del Este es que ahora tienen más lugares, ¿no? Antes teníamos Yugoslavia, ahora potencialmente hay más países. Checoslovaquia, ahora Eslovaquia solo y así.
Bueno, hay que esmerarse. Los expertos tienen que trabajar más y asesorarnos. ¿De qué podemos esperar de un partido como este? Vamos al primer tema para charlar con ustedes esta mañana. Les propongo que volvamos a la enseñanza y volvamos a los problemas de violencia en algunos institutos de enseñanza. Los docentes y no docentes del Liceo número 13 de Maroñas realizaron ayer un paro que afectó los dos turnos. La medida fue adoptada en asamblea ante la situación de riesgo en la integridad física y moral para estudiantes y personal adulto, según dice la resolución, que se adoptó después que un estudiante de primer año ingresara la semana pasada a clases con un revólver calibre 22. El gremio reclama que se provea de inmediato un efectivo de servicio 222 para el acceso a esa sede educativa. El dirigente de la FENAPE, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, José Olivera, dijo a El Espectador que si no se recibe una respuesta de parte del Consejo, se ocupará el local.
Si a él no hay respuesta concreta sobre alguno de los planteos que se realizaron, se va a proceder a la ocupación del centro de estudios. Ahora estamos con una serie de pruebas que se comenzaron a principios de año. No es de ahora, es la serie de pruebas que tenemos así planteada. Estamos denunciando la situación de la superpoblación que hay en este centro de estudios. Se está denunciando desde principios de año los problemas de violencia que hay en el mismo. Se está denunciando desde principios de año la falta de personal, particularmente lo que tiene que ver con las criptos, asistentes sociales para una zona muy compleja, iniciar el servicio de los 22 y deportivos para que contribuyan a generar un clima de mayor, seguridad en el entorno liceal y adentro del liceo.
Juan, tú querías comenzar comentando este tema.
Sí, yo quería comenzar por esto porque creo que nos debería mover a varias reflexiones. Primero, el reconocimiento de lo obvio, ¿verdad? De que tenemos instalado en el país un problema social muy grave, y que quizá ese problema no lo vamos a empezar a solucionar con más de lo mismo. Es decir, que vamos a tener que movernos por otros andariveles que hasta ahora no se habían recorrido.
Cuesta pensar cuáles son.
Pero concretamente, desde el punto de vista institucional, que es una de las cuestiones que más se ha enfatizado últimamente, da la impresión de que el nivel medio de educación, y concretamente lo que tradicionalmente se conoce como educación secundaria, porque, paréntesis, en la ex Universidad del Trabajo hay problemas similares, pero no de esta magnitud, vuelvo a lo de secundaria, yo creo que hay que rediseñarlo totalmente. Esa es la primera reflexión. La segunda es que, claro, siempre que se dan estas situaciones extremas, uno se mueve también entre dos extremos, ¿verdad? El de entender a los docentes que en este caso están proponiendo el paro porque están viviendo una situación insoportable y algo hay que hacer, y por otro lado decir, bueno, desde el punto de vista de la sociedad y de los alumnos, de los educandos, de los muchachos, ese paro contribuye a que las cosas estén un poco mejor o contribuye a hundirlas más aún, ¿verdad? Y bueno, y finalmente, desde el punto de vista político, creo que ya a esta altura es bastante claro que deberían admitir el error todos aquellos que pensaron que los problemas eran de un partido en el gobierno y que cuando cambiara el partido gobernante los problemas iban a tender a primero iban a desaparecer mágicamente, como algunos proponían, o por lo menos iban a empezar a revertir. Y también, adosado a esto, otro nivel político que quizás no partidario, aquellos que piensan que mágicamente por el solo hecho de que un representante de los docentes o de los sindicatos se incorpore en la gestión en los consejos, estas cuestiones también iban a cambiar porque sí. Yo pienso que tenemos que admitirlo como un problema de toda la sociedad uruguaya, más allá de las responsabilidades acumulativas y diferenciales que tengan las sucesivas colectividades, y que hay que encararlo con una mentalidad nueva y constructiva.
¿Ustedes tienen ideas cómo se puede encarar este problema que se sigue extendiendo, que a cada rato aparece en la agenda informativa por un liceo o por otro?
Sí, yo no sé ni siquiera cuál es el problema. O sea, me queda claro que el problema no es este. El problema no es que un chico haya llevado una pistola a un liceo. Ni el problema se resuelve con un paro de los docentes, ni poniendo un 222, ni cuatro escriptos, ni dos asistentes sociales, que creo que es la lista completa de reivindicaciones de los profesores. El problema es otro. El problema es un problema social que no es de este gobierno, ni será del gobierno anterior, será de muchos gobiernos en todo caso, será de un modelo que generó exclusión y marginación durante mucho tiempo, porque esto no se genera en un periodo de gobierno.
¿Ahí qué pasa? ¿Le está contestando a Juan?
Y bueno, sí, porque pretende deslindar responsabilidad como si el modelo anterior generaba violencia y exclusión y el modelo que impone el Frente Amplio la iba a eliminar. Y bueno, no, esto es un problema social, es un problema estructural, es un problema que yo creo que hoy ya es cultural, que el nivel cultural de los problemas creo que es el que además tiene más problemas para poderlos revertir, ¿no? Porque las condiciones sociales de vida, las condiciones de ingreso, las, en fin, de vivienda, de salud, se pueden atacar de una manera más o menos directa, pero las formas de vivir las cosas requieren mucho más tiempo, y entonces esto no se resuelve ni con un paro, ni con un 222, se resuelve con políticas sostenidas, educativas, con políticas que yo creo que en la periferia de Montevideo, por lo pronto requieren más liceos. Bueno, ¿no? Creo que ahí hay un retraso importante.
A ver, antes de que intervengan los demás, vamos a redondear
contribuir a la polémica,
debate entre ellos dos.
De contribuir a la polémica y al mismo tiempo marcar una diferencia. Está claro que los problemas en los últimos 6 años, lejos de mejorar, se han agravado. O sea que hay un problema de gestión
yo
muy
no
serio.
Lo tengo claro, me gustaría
en segundo término, en segundo término, en términos de, valga la redundancia, de responsabilidades, si bien hay responsabilidades de gobiernos anteriores por el control de los órganos de enseñanza, yo creo que desde el punto de vista cultural hay responsabilidades de quienes no estaban en el gobierno y controlaron todo lo que es la ideología dominante desde la Universidad de la República, los propios centros de formación de docentes, que evidentemente dando fuelle en determinada dirección no han contribuido a que esto cambie, sino todo lo contrario, avivando la llama para tratar de que un resultado político se produjera, pensando que luego esa llama es muy fácil de apagar, y nada de eso, porque lo que estamos viviendo no es solo un tema de pobreza o de marginalidad o de violencia derivada de situaciones de exclusión social, sino que estamos viviendo consecuencias de una forma de contestar el principio de autoridad, de que cualquier signo de orden es sinónimo de represión y de dictadura. Y entonces, claro, quien llevó las cosas hacia un extremo, ahora le cuesta volver a poner el carro en el medio del camino.
A ver, dale, Daniel, así escuchamos después a los otros integrantes.
No sé, en este caso parece que la culpa la tienen los docentes o los formadores de esos docentes, que son los que hoy das clases, que son los que piden al portero y al 222. Yo no creo que tengan absolutamente nada que ver. Los docentes están razonablemente preocupados y no creo que hayan alentado en ningún momento ni la violencia en los liceos ni el porte de armas al interior de los liceos. Me parece que no tiene nada que ver, que esto tiene su origen en un modelo que yo te diría tiene origen en la dictadura incluso.
Bueno, el asunto es cómo se ataca.
Bueno,
Washington.
Por lo pronto, dos notas al pie, Emiliano. Una es, en la prensa de hoy sale un profesor diciendo, textual, está en El País de hoy: cuando vengo a trabajar me despido de mi hijo como si fuera la última vez que lo veo. No sé si vuelvo. Un profesor del 13. Y está en el diario El País, en la nota de Pablo Melgar.
La nota dramática.
Supongo que no miente Pablo Melgar cuando levanta la versión de un profesor. Me parece que
claro,
lo menos es respetar lo que dice.
Los muertos en los centros de enseñanza son relativamente menos que los choferes de ómnibus.
Pero te está transmitiendo. A ver, Daniel, si querés voy al roce, no hay problema. Vos pretendés relativizar esto como diciendo que el tema no es relevante, que un chico que tenga 14 años.
Oíme
un poco.
Vamos a
dejar un chico que tenga
14
años. No es importante, para mí es sustancialmente importante. Vos decís que esa no es la señal probablemente de un tema estructural muy jorobado que está pasando. que no está pasando solo allí. Acá, este es el mismo liceo donde aquella chica la balearon y terminó paralítica y hoy está en el liceo francés estudiando, por suerte, y muy bien por parte del liceo francés. O sea, hay un problema grave en la sociedad en algunas partes. La pregunta es qué se puede hacer. Yo me desengancho del contencioso, porque también podría ser la picardía de decir hubo 5 años de crecimiento económico con una prosperidad nunca vista, así que había recursos para invertir, y en todo caso, si el gobierno pasado y este entendían que, en fin, que el modelo anterior era malo, lo podían cambiar, porque para eso lo votó la gente. Déjame terminar.
Bajó la pobreza y por eso, la distribución.
Sí, pero, no te desenganchaste del contencioso.
Bueno, pero también él hace el decálogo de la factura histórica, cuando en realidad, cuando uno lo eligen en un gobierno, es para cambiar las cosas, no es para que siga todo igual, me parece.
Bueno,
entonces digo, yo creo...
Pero
oíme la propuesta.
Vamos al punto de...
Oíme la propuesta. Yo creo que acá, por lo pronto, lo de Mujica, cuando dijo aquellas tres palabras, educación, educación y más educación, es la consigna. O sea que hay que ir por allí. Hay algunos lados en donde se ha estudiado yo diría que es un proyecto bastante atractivo, que es vincular el centro educativo, los padres, y cuidado, aunque no les guste, y la policía. Y ha funcionado esa dinámica de centro educativo, padres y policía, esa tríada ha funcionado como un espacio de interacción permanente. En algunos lados del mundo donde se ha podido erradicar estos focos de violencia incipiente, es cuando funciona casi en una interacción continua esa tríada. No es mala cosa. No es mala cosa que tengas... O sea, acá...
Yo noto ahí que sí. Puede ser que funcione, pero tampoco tiene sentido... Desde este punto de vista, los padres tienen bastantes cosas que hacer y ya el solo hecho de seguir la evolución de sus hijos como estudiantes ya les lleva tiempo, les requiere atención, incluso que a veces se les exhorta a participar más. Que además tengan que participar de la mejora de la seguridad, no sé quiénes pueden y cuándo pueden. ¿No?
Seguramente, Emiliano, mucha más gente de la que creemos, porque a veces uno tiene la tendencia a creer que los padres están despreocupados por estos temas. Y no, viven alarmados. O sea, el padre es el que está principal. El padre que deja a un chico y que sabe que en ese colegio hay posibilidad de que haya algún fenómeno de violencia, seguramente está preocupado. Yo voy a una cosa que es muy cara a la izquierda y me parece que es una consigna inteligente. Las cosas hay que aceptarlas. Si se puede generar un nivel de participación e involucramiento de todas las partes que tienen algo que ver y resolver en el asunto, me parece que es el único camino posible. Porque si las pistas son el sistema educativo por su parte, el sistema de seguridad por su parte, los padres distantes, en algunos de estos ámbitos hay que generar, vuelvo a repetir, una dinámica de retroalimentación entre los actores. Y es la experiencia del mundo, ¿eh? Miren que no estoy inventando absolutamente nada.
Tengo varios mensajes de los oyentes. Por ejemplo, este de Gabriel, que es profesor y tiene 32 años, y dice que el problema es el ciclo básico. Hay que hacer liceos que vayan de primero a sexto y las conductas mejorarán. En el bachillerato público no hay problemas, agrega este oyente.
A mí esto particularmente, vuelvo al caso particular porque me duele especialmente, yo fui alumno del Liceo 13, hice preparatorios en el Liceo 13. Siempre fue pero en una época también complicada, en los liceos había violencia antes del golpe de Estado, pero de otro tipo, con otro signo, y no se vivía de la misma manera que se vive ahora. Lo que me da la impresión de esto es que es muy difícil en los pocos minutos que tenemos llegar al fondo. Acá se han dicho muchas cosas, creo que paradójicamente son todas ciertas, es decir, es verdad una cosa y la otra. Con esto quiero decir, me parece que en la enseñanza hay un problema de abandono, es decir, el tema de enseñanza está de alguna manera abandonado por la sociedad uruguaya. Con esto me refiero a los padres, que estamos preocupados, pero no hacemos lo suficiente. Digo, no nos comprometemos. Lo que decía Washington, creo que pasa por ahí. Yo no creo que si la comunidad como tal no se preocupa de la enseñanza va a seguir siendo desastrosa. Eso es inevitable. Como cualquier otra cosa de la que uno se despreocupa, termina siendo desastrosa. Y la sociedad uruguaya se ha acostumbrado a delegar eso a el sistema docente, y bueno, en fin, la cosa no está funcionando y no hay caso. Si uno mira la conducta de los gremios, yo coincido con Daniel que este hecho está magnificado, es decir, sí. Por lo menos por lo que uno puede ver, agarraron a unos chiquilines mostrando un revólver en el patio, se lo pidieron y lo entregaron inmediatamente. No da para hacer de esto, una especie de guerra civil dentro del liceo. Me parece que está
un ojo poco... que hay que ubicar también el hecho en su contexto, ¿no?
No, está bien.
No, no
está
es un episodio aislado.
No, está el antecedente ese.
De Buceta.
Seguro, está el antecedente de la chiquina que en ese mismo liceo quedó
y están paralítica. Mil episodios y hay menores, muchos, entre comillas, que son los que están
está
justamente
bien,
como telón de
está
fondo.
Bien, pero quiero decir que son situaciones anómalas, que deberían ser anómalas, y para los cuales los docentes deberían estar preparados a manejar. Digo, realmente me parece que armó un escándalo por esto. En fin, es previsible que los muchachos cometan cosas indebidas y los docentes tienen que manejar un poco ese tipo de situaciones. Me parece que acá en este caso hay una utilización del tema, lo digo con sinceridad, me parece que en estos temas los sindicatos docentes no están a la altura, ¿no? De alguna manera a mí me da la impresión, y el otro problema es que hay que a nivel gubernamental, en este, en el anterior y en los anteriores gobiernos, ha faltado una línea, es decir, una línea clara de priorizar la enseñanza como es debido. Sigue faltando para mi modo de ver.
Digo, Adriana del Cordón
de políticas
dice
claras.
Que para ella la solución son liceos de tiempo completo, edificios adecuados, deportes, en definitiva, construir otra cultura.
Es probable. Ahora, a mí me parece que si tú tenés que nadie en la sociedad está preocupado realmente mi problema es si estamos todo el mundo encara el problema de la educación como un problema de derechos, esto no va a funcionar. Es decir, se habla del derecho del alumno, bueno, pero el derecho, el alumno tiene también la obligación de educarse, es un deber. Se habla del derecho de los padres a enviar a sus hijos, bueno, pero también tienen la obligación de participar y de colaborar, si no, no va a andar la cosa. Y no hablemos de los derechos de los docentes, es decir, los docentes tienen además una obligación laboral, es su actividad, su trabajo. Y me parece que hay una óptica en que todos deberíamos abordar el tema de enseñanza desde el punto de vista de nuestras obligaciones, y no tanto desde nuestros derechos.
En definitiva, esto remite a las políticas de enseñanza, y en particular enseñanza secundaria, que efectivamente parece ser el núcleo problemático. No, coincido con el oyente, el ciclo básico de enseñanza secundaria. No coincido tanto con esa idea de unir al bachillerato, porque el bachillerato es mejor, porque lamentablemente es selectivo. Es selectivo de manera regresiva. Los que llegan al bachillerato provienen de niveles sociales más altos. Los de los niveles más bajos no llegan simplemente al bachillerato. Por eso los problemas se ven, se manifiestan de manera más intensa en el ciclo básico. Ahora, yo creo que el ciclo básico está relativamente abandonado y creo que el gran problema que tuvo el gobierno pasado, y que no veo que este gobierno lo vaya a modificar, aunque espero que sí, y algunas cuestiones podrían favorecer eso, es que toda la discusión sobre la enseñanza fue una discusión sobre espacios de poder,
sí, señor,
y no sobre modelo educativo.
Totalmente de acuerdo.
La ley de enseñanza que se aprobó en fin, el último trago del último gobierno, tiene algunas cosas positivas, pero el núcleo del debate, sí, y señor, lo que más me molesta a mí es que los docentes secundaria parece ser lo único que les preocupa,
sí,
es el espacio de poder que van a tener allí y no el modelo educativo, no la inversión en enseñanza. Por supuesto, más liceos y liceos con más horas son la solución. Porque no solo acá, es la solución en todas partes del mundo. Más liceos y más horas adentro de los liceos para los chicos, como lo mismo en la escuela, porque estos chicos no se modifican en el liceo, vienen así de la escuela. Entonces, primaria está algo mejor, hay que seguir apostando a primaria y pasar además a secundaria todo ese aporte de tiempo completo, de cantidad de profesores y de cantidad de locales.
Yo creo que el tema no es solo incrementar la carga horaria, digo que, me parece que el tema es de cómo la nave recorre y hacia dónde va. Me explico, el modelo educativo, la dirección de hacia dónde va y cuáles son las artes que se le está brindando al estudiante, me parece muy importante. Y tengo la impresión, yo por familiares, por hijos y compañía, de que los instrumentos a veces con los que se navega no tienen una concatenación con la realidad. Eso es muy importante. O sea, que el estudiante cada vez vaya viendo que lo que va asimilando en definitiva está directamente vinculado con la realidad. No estoy diciendo aquella cosa primitiva de que lo preparo para que salga a trabajar. No, pero vincularlo con la realidad de su circunscripción barrial, con la realidad familiar, con los ámbitos de socialización. Esto que es muy difícil, muy fácil de decirlo, es muy complicado hacerlo. Porque luego el modelo educativo a veces tiene una distancia esotérica. El chico está estudiando una cosa que después vaya a la calle y es otra la realidad. Y eso, cuidado porque genera cierto nivel de conflicto también, ¿no?
Sí, desde la audiencia hay quien propone una escuela para padres de alumnos liceales.
Sí, es que no...
es necesario algo así.
Es que no lo saben los padres.
No, quería decir una... A mí me... Porque yo estoy haciendo una visión muy muy pesimista sobre el asunto. Realmente lo siento. Pero creo que esto se podría, de alguna manera, revertir con alguna señal clara desde el poder político. En
Mujica lo hizo. Mujica lo hizo. Educación.
No.
O sea, más que eso...
No. Lo dijo. Pero el tema es qué políticas implementan. Igual, ¿no? Porque algunas de las cosas que tú y Daniel señalaban requerirían cambios en la forma de funcionamiento de la enseñanza a nivel de los consejos. Es decir, aplicar cambios drásticos, régimen de horarios, contenido de las materias. Esto es cierto, no se resuelve con cuotas de poder de uno y otro, se resuelve con cambios sustanciales. Y ahí es donde todavía estamos carentes.
¿No? ¿Un aporte más?
Sí, no, para terminar, por lo menos de mi parte, está claro que hay problemas que son de la sociedad y que se reflejan dentro de los centros educativos, pero hay otros que son específicos de los centros educativos. Y quizás esos sería los que habría que empezar a solucionar primero. En la ley vigente de educación, que ya tiene 2 años o más, está previsto el desdoblamiento de secundaria en 2 consejos independientes, por lo menos para facilitar lo que llamaríamos la administración. Eso no se ha ejecutado y es más, se pospuso medio de contrabando en la última ley que reglamentó las elecciones para elegir los consejeros docentes. Se dijo que se difería eso, si mal no recuerdo, hasta el año 2012. Creo que eso fue un acto de irresponsabilidad. En segundo lugar, recordemos también que no todas las instituciones o no todos los centros docentes funcionan igual. Entonces, si a igualdad de currícula, a igualdad de sueldos, a igualdad de organización, hay gente que consigue mejores resultados que otros, alguna razón habrá, y entonces habrá que ir a esos ejemplos y modelos. Y por último, en materia internacional, en España en este mismo momento se está discutiendo una ley para volver a darle al docente de aula el carácter de autoridad que se merece, de autoridad como docente, pero también autoridad desde el punto de vista administrativo, y penalizar, por así decir, severamente quien vaya en contra de ese principio, porque si eso no es reconocido, todo el sistema se desmorona. Cae.